Pues ya estamos aquí, son las 4 y 5 de la mañana. Sabes que Poniendo las Calles no es un programa de política, es un programa que le hace la cobra al mal rollo y a las noticias que todo el mundo te está contando una y otra vez. Y que sobre todo para comenzar, pues me gusta compartir contigo cosas chulas, cosas bonitas que suceden en la vida. Y que si no es por nosotros que buceamos en la prensa, a lo mejor o no te enteras o pasan desapercibida y no sabes las cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo. Además, mañana como se celebra el Día Mundial de la Sonrisa, hay 12 adolescentes que nos van a mostrar por qué es tan importante levantarse feliz cada mañana. Esta docena de jóvenes han conseguido superar un cáncer y son los protagonistas de Cumplevidas, un corto en el que nos narran su vida y su experiencia a la hora de luchar contra la enfermedad. El vídeo se va a colgar este viernes en YouTube y ha sido una idea de la Fundación Diversión Solidaria junto con la Asociación Infantil Oncológica de Madrid. Fíjate, Alejandro, Lucía, María, Diego, Paula, Iván, Mario, Raquel, Yolanda, Daniel, Eivi, pues son los 12 protagonistas que cada año celebran como si fuera su cumpleaños el día en que recibieron el trasplante. Según los promotores del corto, la cinta va a ayudar a muchos chicos que pasan por lo mismo a controlar sus emociones. Van a descubrir, por ejemplo, la importancia que tiene rodearse de amigos y también de los seres queridos, que van a hacer, bueno, pues que sea todo mucho más fácil el tema de superar los obstáculos de tan desagradable viaje. En España, cada año se diagnostican unos 1.300 casos de cáncer infantil. Una tercera parte de los enfermos son adolescentes de entre 15 y 19 años. Para ellos es una etapa difícil, está claro. Ya no son pequeños y saben lo que significa tener un tumor, pero al mismo tiempo no son lo suficientemente maduros. Si este tipo de iniciativas les ayudan a afrontar la enfermedad, nosotros nos sumamos a su difusión. Recuerda el nombre, Cumplevidas, próximamente en YouTube. No te lo puedes perder. Son las 4 y 7, arrancamos a poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, Beatriz Calderón.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ya es jueves. ¿Cómo ha pasado la semana? Es que no me entero, ¿eh?
No, está pasando el tiempo muy rápido. No sé qué pasa.
Eso, yo creo que es una buena cosa, ¿verdad? Si se nos hiciera largo, diríamos... Uf.
Bueno, no sé qué decirte. A mí se me va la vida.
A mí se
me
va...
Yo voy cumpliendo años y
las canas van saliendo. Es increíble, ¿eh?
Pero vas echando aquí el Michelin. Estamos bueno, aquí. Las cosas claro cambian mucho. Pero vamos a contar un montón de cosas. Al menos hasta las 5 de la mañana vamos a comenzar el programa con un reportaje de Roberto Pablo. En Herrera, en COPE, han hablado con una pareja víctima del huracán Irma. Ellos se han quedado sin nada.
Ya.
Absolutamente lo han perdido todo. Pero no tiran la toalla y están dispuestos a recomenzar su vida, a rehacerla de nuevo. Nos lo va a contar Roberto Pablo en un momento. En las noticias curiosas del día vamos a descubrir las tácticas que tenía Donald Trump para ligar.
Para ligar.
Sí, sí, sí. Y esto lo sabemos gracias a la indiscreción de dos actrices que fueron víctimas amatorias del magnate.
¿Qué me estás diciendo?
Y que le dijeron verdes.
Verdes. Las han segado.
Luego te lo cuento, está simpático. Ya sabes que nos gusta también llevar una vida sana en este programa, aunque no lo parezca por las fotos que mandamos de comida, pero sí. Y a veces queremos hacer nuestras propias dietas. Pero hoy vamos a desmentir algunos de los mitos relacionados con el mundo de la nutrición. Para eso contamos con Ana Albarsanz, experta en nutrición, tecnología de los alimentos y diagnóstico y tratamiento de la obesidad. Nos va a contar un montón de cosas.
Me parece genial. Algunas de las cosas que te vamos a ofrecer hasta las 5 de la mañana. David Otero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Dónde vas hoy? Porque has venido con chaqueta. Esto ya me está mosqueando.
Es que he quedado.
¿Has quedado?
He quedado.
Pero qué horario, qué vida llevas tú.
David es elegante y punto.
Esto es. Esto es.
¿Pero has quedado con quién? No, yo lo quiero saber.
A ver, yo ceno, yo tengo una vida.
Ah, que has quedado antes.
Claro,
antes. Que vienes de cena,
entonces,
vale.
O sea, ¿qué tal? Pues...
Yo tengo una vida,
vale. Yo tengo una vida, claro, como si nosotros fuésemos extraterrestres, no te jodes.
No, vamos, por la cara que pones, no sé, no, me sorprende.
Me sorprendía que hubieses quedado después de trabajar.
No, después de trabajar yo me voy al sobre, pero de cabeza,
vale,
vamos.
Por eso,
que es jueves, que es jueves. Que ya vamos con el cansancio acumulado.
O sea, que ya vienes con la juerga montada de anoche.
Claro.
Di que sí, me parece muy bien. Venga, cuéntanos el tiempo que tenemos hoy, hermano.
Bueno, pues día despejado en el país, aunque puede llover en Galicia y en la costa cantábrica. Ahí van a estar, van a descender las temperaturas, pero pocos cambios en el resto del país. Las temperaturas van a estar, los valores, por encima de los normales para esta época del año. Y yo con chaqueta porque... porque yo lo valgo.
Parece Jax, ¿verdad? Busco a Jax.
De hecho, es que hace calor y el tío está con la chaqueta que no se la quita la americana, ¿eh?
Tiene una temperatura corporal un tanto extraña ese chico, porque cuando hace frío está a manga corta. Cuando hace calor está con camiseta, camisa y jersey.
Y el jersey.
Es increíble. Bueno, nuestra comunidad de ponedores, que estamos en directo en COPE, nos encanta conoceros y nos encanta saber qué es lo que hace nuestra audiencia ahora mismo.
Claro, y para eso nos tienen que llamar por teléfono. Tenemos un número de teléfono gratuito, enseguida te lo vamos a decir para que lo apuntes si todavía no lo tienes. Y es que hay un montón de gente que ya nos ha llamado y se ha llevado el diploma.
Ángel, ¿por dónde andas?
Pues llegando a destino, llegando a Burgos ya.
Ajá, ¿de dónde has salido?
De Madrid.
Uh-huh. ¿Qué es lo que llevas en el tráiler, en el camión?
Correos Express.
Correos Express. ¿Qué has cargado hoy? ¿Qué volumen más o menos llevas?
Llevo 5 paletas aproximadamente.
¡Qué barbaridad! ¿Y dónde lo tienes que dejar ahora?
Ahora lo tengo que dejar en la base, en nave, en Burgos, en uh-huh. Casa, y luego se reparte. Nosotros somos ruta de arrastre, y después el horario de reparto viene después. Después se clasifica y después se reparte.
Qué bien, qué buena apreciación, es verdad. El arrastre, que es donde lo transportáis y ya luego se distribuye a los centros donde tiene que ir la mercancía, ¿no?
Exactamente.
Qué bueno.
Y de ahí se distribuye luego cada repartidor, lleva su zona y se reparte ahí.
Inma, muy buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
Estás en un hospital, ¿no?
Sí.
Ajá, ¿y por qué estás en un hospital?
Pues mira, es que operaron a mi padre el 29 de agosto de una operación muy delicadita uh-huh. y le hacemos las noches, bueno, yo estoy trabajando también y les hacemos las noches mis hermanos y yo. Y esta noche me ha tocado a mí y no para. Y es nuestra última noche porque mañana le dan el alta.
Pues ¡ah, qué bien!
O sea, y no para, llama al pulpo. Y digo, venga, vamos a llamar al pulpo esta noche, hombre.
O sea, que tu padre nos escucha todos los días.
Todos los días.
Oye, ¿y papá cómo está? A ver, ¿qué le han tenido que hacer?
Bueno, ha sido una operación un poco delicada, zona uh-huh. de estómago y todo esto. Uh-huh. Y entonces, pues, pero ahora muy animado y muy contento. Y
qué
aparte
bien.
Me está diciendo, porque me está apuntando por aquí detrás, que te diga que es súper amigo del líder, del
qué
Herrera.
Bueno, qué bien, qué bueno. Qué bueno, pues nada, el Herrera ahora ya te estará escuchando, ¿eh? Está escuchando
ya.
Siempre el programa
pues
mientras.
Pues que es de su pandilla de Aspe, de cuando viene a traer la Virgen de Aspe, que es de su grupo.
Poniendo las calles.
Hay que decir que cuando le di la del pulpo a Carlos Herrera, le transmití el mensaje, lo escuchó toda España y Carlos Herrera se acordaba de este ponedor que estaba... Ahora ya estará dado de alta, no
sí,
estará en el hospital.
Sí, yo creo que va a salir del hospital al día
el lunes,
siguiente.
Sí, la misma mañana del lunes, uh-huh. con lo cual, mira, nos alegramos y también celebro que Carlos Herrera se acuerde de la gente que forma parte de su comunidad de amigos.
Pues sí, vamos a recordar el número de teléfono para que nos puedan llamar los ponedores de calles, 950-60-06, 950-60-06, es gratuito, así que anímate, llámanos y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles, que no lo tiene cualquiera.
Correcto.
Hay alguno que ha tratado hasta de imitarlo, pero no se ha conseguido, no es igual.
No, porque además
no brilla la banderita de España.
Y aparte que hemos estado enviando en esta temporada los diplomas de la temporada pasada, temporada 16-17. Ayer nos dimos cuenta.
No me lo puedo creer.
Sí, créetelo, pero ya se va a cambiar hoy.
Bueno, perfecto, entonces ya lo tenemos hasta nuevo.
No. Tendrá más valor, todo el mundo querrá tener...
Revalorizando, van a llamar todos los desde el 1 de septiembre.
Claro.
Bueno, la historia es que también estamos, además del teléfono gratuito del programa, estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, donde también pueden ponerse en contacto con nosotros. Y, por supuesto, en redes sociales. Ahí puedes comentar el programa facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles. Por cierto, en Facebook hay una sorpresita que te ha planteado el pulpo, así
correcto.
Que entra y mira a ver qué pasa.
Correcto, así que venga, ponedores de primera hora de 4:15 de la mañana, hay que aprovechar porque tenéis más posibilidades de vosotros que luego los que entren de golpe a las 5 de la mañana. Mi abrazo, abanico, ¿qué haces escuchándome ahora, chiqui, en Jarandilla? De verdad, eres una caja de sorpresas. Y además, como tú y toda la audiencia me estáis escuchando ahora, que sepáis que sois ponedores y que juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En este programa de radio, las canciones que suenan tienen un sentido. Normalmente intento que todas y cada una de las piezas musicales toquen la fibra y un momento de tu vida. ¿Cuánto tiempo hace que no escuchas a Roque Narvaja?
Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos
casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada.
Grande, muy grande, Rocky Narvaja, del año 81, esta canción que aprovechó a escribirla y a interpretarla y a grabarla y a crearla en su época de exilio en nuestro país. Dice de nuestro país que es una tierra que ama, que le encanta. Y una vez más, un gran artista, un gran autor, habla maravillas de lo bien que se come en nuestro país. Y en este programa de radio también, también
ello,
nos gusta
si
mucho la jamufi. Y nos gusta comer y nos gusta comentar las cosas que vamos recibiendo. Por cierto, estamos con nuestras redes sociales abiertas. Ahora mismo en Facebook somos 14.444 seguidores. A ver cuántos alcanzamos hoy y demostramos la fuerza que tiene la radio en directo en España.
Bueno, tú les has dicho a los ponedores de calles que les vas a regalar un lote de discos al que publique la foto más curiosa o más simpática o más graciosa o más original.
Pero sobre todo que demuestre que nos están escuchando. ¿Cómo y de qué manera nos están escuchando ahora?
Bueno, pues ellos han mandado fotos, bueno, del momento que están viviendo. José Florentino, por ejemplo, dice: yo poniendo autopistas. Y manda una foto en la que se ve el salpicadero del coche un poquito y luego la carretera. Por cierto, una foto que está muy bien echada se ve estupendo. Saludos Pulpo, Bea y a todo el equipo.
Muchas gracias.
Delfín Rivas dice: desde la fábrica, ya solo quedan dos horitas. Saludos. De momento a mí es la que más me gusta. Ha cogido un auricular, lo ha puesto para que se vea al fondo la fábrica y queda muy original.
Delfín, tienes todas las papeletas.
Está estupenda. Rafa Rossi dice: oye, yo te publico esta foto que es la que me representa mucho a mí y a mi afición. Le debe gustar mucho a Rafa la pesca porque es una bonita carpa, como él dice, y la estampa al fondo de la Catedral de Salamanca.
Qué
siempre
bonito,
captura y suelta.
Sí,
¿vale?
Señor.
A él le gusta la pesca, pero el deporte, vamos, luego suelta a la presa.
Uh-huh.
Y Javi Corta también nos ha mandado una fotito. Mirad, chicos, me voy a pegar un festín que los kilómetros pasan fatiga. Y se ve que debe de llevar justo en el asiento de al lado, en el del copiloto, lo que él va a ir comiendo mientras que conduce, ¿vale? Se ve la neverita.
Unas manzanitas.
Se ven las tres
naranjas,
mandarinas, parecen.
Sí, mandarinas, sí.
Manzanita. Luego se ve que hay unas pipitas.
Unas pipitas. Y unos colincitos.
Con eso,
yo nunca he comido pipas con colines.
¿Con colines?
No. A lo mejor es para aprovechar el tupper.
Yo es que las pipas es como si no hubiera mañana, me las tengo que cortar.
Y guaraná, lleva guaraná, me encanta esa bebida.
Y efectivamente, y lleva también un energy para que no le entre el sueño.
Angelito.
Javi hace bien porque luego
pasa
muy mal. David Witty ha mandado una foto desde su puesto de trabajo. Él está poniendo el AVE a punto para que viajen todos los ponedores a gusto.
¡Qué bien!
Y ahí le tenemos.
David Witty, no conocía yo la cara de David. Nada, encantado, macho. Siempre estás ahí con tu mundo ferroviario y escuchándonos. Mil gracias,
vestido
David.
Vestido de naranja. Pero también tenemos muchos mensajes también, el de Javier García, que nos da los buenos días desde Sydney.
¡Hombre!
Nos habían escrito desde Asia, desde América, desde África, pero
bueno,
desde Australia creo que es de los primeros.
Hablamos con una familia, un hombre que se fue a trabajar allí, se fue con la mujer, tenían cuatro hijos estaban trabajando en Sydney, la primera temporada.
Pues mira, buenos días desde Sydney también, Javier. César Ramírez, desde Nápoles, en Florida, en Estados Unidos. Y Ramón García dice: oye, qué chulada el diploma, qué pena que no pueda hablar con vosotros en directo para conseguirlo.
Bueno,
Ramón lo mismo tiene un trabajo que no le permite hablar.
Pues nada, la llamada es gratuita, no hay ningún problema.
Ramón. Juan, bueno.
Bueno, importante, quedaos con lo que hay que quedarse. Vamos a dar un lote de discos de los que yo tengo en casa, que ya me los he digitalizado y en vez de deshacerme de ellos, lo voy a regalar a la comunidad de ponedores. Hoy se lo voy a regalar a la foto que me demuestre cómo y de qué manera nos están escuchando. La foto la tenéis que subir a nuestro facebook.com/poniendolascalles y se premiaría, por ejemplo, una situación de cama. Por ejemplo, tú escuchándonos y a tu lado tu pareja durmiendo. El auricular, ese momento, solamente quiero ver el auricular y una siluetilla tuya, no tengo por qué ver nada más, ¿de acuerdo? Así que me haría mucha ilusión que compartieras tu foto y demostramos lo diferentes que somos en Poniendo las Calles. 4:20, hora menos en Canarias, vamos a lo que vamos, porque Eduardo López le dijo hace unos 4 años a su mujer, Susana Fargas, que donde quería empezar de nuevo. Y Susana le dijo que en un sitio donde hiciera calor, por lo que viajaron al Caribe. Así de claro, fueron. Allí se enamoraron de la isla de San Martín, allí establecieron su vida. Y hace unas semanas, el huracán Irma ha arrasado su casa y también su negocio. Bueno, pues Roberto Pablo, que es nuestro sabueso, pues nos va a contar muchos más datos.
Se han quedado sin nada. Ha sido tal la virulencia del huracán que ahora no les queda más remedio que volver a empezar de nuevo. Habían conseguido que su empresa de importación de vinos, vinos españoles, fuera una referencia donde la gente, además de negocio, compartía amistad. Habían puesto en la zona de moda España, junto a sus 3 hijos. Pero ahora la situación se les ha complicado mucho. En Herrera, en COPE, han hablado con la pareja y no tiran la toalla.
Con ganas de pelear, con ganas de tirar para adelante. Mi familia. En estos casos, la parte negativa, lo han explicado ustedes muy bien, pero la parte positiva es que la familia se une muchísimo y reencuentras a toda tu familia de nuevo y tiene una parte muy bonita.
Eduardo López lo tiene muy claro. Bueno, y después de un chasco así, porque ha sido un gran chasco, uno se plantea dónde empezar de nuevo.
No sabemos nada, es decir, tener respuesta a esa pregunta es lo primero que tenemos que saber, porque está todo en el aire. Ahora mismo, yo personalmente, por supuesto, empezar de cero es lo que voy a tener que hacer. Por suerte, no es la primera vez que lo hago y me sobran las fuerzas. Lo único, yo por lo que estoy, digamos, hablando con usted ahora en la radio, etcétera, no es por defender lo mío, aunque lo parezca así, sino que tengo que defender a todo el mundo que me ha apoyado desde el primer minuto. Estoy hablando de proveedores, estoy hablando de socios, de amigos que me han apoyado ciegamente porque el proyecto era bonito, porque creen en los valores del producto español, etcétera, y nadie dudaba en abrazarme y venirse conmigo, aunque sea un trocito, de forma económica, de forma de ánimos, la familia, etcétera, pero sobre todo de forma económica. Entonces, para mí empezar de cero no hay ningún problema, pero yo tengo a mis espaldas, a mis amigos, a mis proveedores, que es por lo que estoy peleando ahora mismo, a ver si podemos tirar todos para adelante juntos, como lo hacíamos antes.
Como puedes comprobar y como estás escuchando, es un proyecto solidario, es un proyecto de amistad y es un proyecto con la marca España. Bueno, esto es lo que nos estaba contando Eduardo, pero su mujer, Susana, nos ha contado cómo prepararon los días previos a la llegada del huracán. La comida no era el mayor problema porque ellos tenían reservas.
Por la comida era, bueno, no me preocupaba porque teníamos toda la de la tienda, pero sobre todo compré muchísima agua, porque no se sabía cuántas semanas íbamos a estar después sin electricidad y sin agua. Y también compré muchos platos y vasos y cubiertos de plástico, porque claro, no vas a poder lavar. Y entonces tienes que pensar todas las cosas que vas a necesitar cuando no tienes ni luz ni agua. Entonces, pues claro, los platos, todo esto. Y bueno, pues nada, ir tirando porque no se podía lavar nada. La ropa pues la usábamos y también la teníamos que dejar en una bolsa, porque tampoco se podía lavar. Todo era ir acumulando. Los días previos era pensar qué vas a necesitar después.
Compraron maderas, tapiaron la casa y se refugiaron en ella, pero la fuerza de la naturaleza demostró ser indomable.
Recuerdo que Irma pasó el martes, pero el lunes recibimos un... No, perdón, el domingo recibimos un email de la escuela que los profesores necesitaban también preparar sus casas. Entonces el lunes no habría escuela y los niños estaban, bueno, dando saltos de alegría, imagínate, que luego, pues nada, la alegría esta desapareció al día siguiente cuando supimos que era fuerza 5 directa hacia San Martín
y bueno, no podían decir que era fuerza 6 porque no existe todavía en el barómetro, pero que bueno, que probablemente lo vayan a cambiar porque los picos, es que era casi 400 kilómetros por hora.
No existe fuerza 6, a lo mejor a partir de este huracán de Irma ya hay que ponerlo en la medición. Bueno, al comprobar que era tal la gravedad de lo que iban a vivir, Susana, con sangre fría, mandó un mensaje muy especial.
Yo no quería asustar a nadie, o sea, ni a los niños, en primer lugar, ni a mis padres. Yo envié el mensaje a mi cuñada y despidiéndome. Le dije, mira, si pasa algo, si mañana no lo podemos contar, les envías este mensaje a mis padres. Pues ya te puedes imaginar una despedida. Pero nosotros guardamos todos la tranquilidad, como estaba diciendo ahora Eduardo, en casa. Si los niños nos veían tranquilos a nosotros, ellos lo vivían, bueno, pues como una cosa que va a pasar y que mañana habrá pasado. Y estábamos todos encerrados en el cuarto de baño, yo rezaba, los niños me veían, pero tranquilos, me seguían, teníamos linternas. Ahí dentro no tuvimos histeria, nos lo tomábamos un poco así, ¿no? Al principio dijimos, venga, vamos a dormir a ver si nos conseguimos dormir todos y mañana nos despertamos y ya veremos lo que ha pasado. Inocentemente, ¿no? Porque allí no durmió nadie esa noche. Dormíamos vestidos con las bambas porque Eduardo decía, bueno, si tenemos que correr por encima de maderas, cristales, con el viento, porque se nos ha ido el tejado, pues nadie va a encontrar en ese momento su calzado. Entonces empezamos durmiendo en una habitación, pero aquella habitación, cuando llegó el momento, parecía que iba a reventar. Entonces bajamos abajo, nos encerramos en otra habitación, pero también teníamos miedo de que la persiana, los cristales, todo reventase, entonces ya directamente al cuarto de baño, que era lo último que nos quedaba. Y Eduardo, pues con la espalda contra la puerta, como si pudiera hacer algo, pero es que era lo único que podía hacer el pobre ya.
Bueno, lo malo de un huracán de estas características es que no se sabe bien cuándo ha pasado. Y una relativa calma puede ser porque justo estás en el ojo del huracán y aún queda vendaval por pasar.
El mayor problema es que no sabes nada. Es decir, nosotros, todo esto, la fiesta dura 8 horas. Y bueno, es este donut maligno que empieza, bueno, suave. Es como la tormenta esta que has comentado que vivías. Empieza a modo de tormenta. Entonces te tragas todo. Huracán fuerza 1, huracán fuerza 2, huracán fuerza 3, huracán fuerza 4, 5... que es justo en el borde del agujero este que hay en medio, del ojo del huracán. Claro, tú no sabes si va a pasar el ojo por encima tuyo, porque decían que estaba en Sambars, que es otra isla, que había pasado hace 2 horas, y de repente, claro, te quedas sin electricidad, sin teléfono, sin radio, sin nada. Reventó todas las radios de la isla. Y es buenísimo porque, a ver, buenísimo, después del infierno este, amaina, no, a ver, el sol, sale el sol, estaba amaneciendo, o sea, ves la luz, te asomas, no sabes si es el ojo, si ha acabado de verdad, tú por dentro esperas con todas tus fuerzas que ya haya acabado, pero te temes que sea el ojo.
Bueno, y cuando ya ha acabado y cuando ya ha pasado el huracán, te tienes que enfrentar a los saqueos. Su tienda fue devastada, primero por el huracán y luego por los delincuentes que se llevaron todo lo que pudieron.
Todo, todo. Es como la hora feliz. Salen. Yo me imagino que sale gente buena también, pero la gente buena roba leche o agua y se entremezcla pues la gente que se quiere aprovechar de una desgracia, que por desgracia son muchos además. Y sí, sí, tú los veías en, ¿cómo se llaman los pick-ups estos? Pues todo el mundo montado, con machetes. Yo cuando llegué al día siguiente a la tienda, salimos pronto, fui con mi hijo, que me arrepiento, digo, madre de Dios, no caes, ¿no? Y bueno, cuando me acerqué a la tienda, todavía, bueno, la tienda estaba destrozada, se te cae la tienda es como una nave también, ¿no? Estaba todo destrozado, pero claro, por decir algo, nos estábamos organizando todos, los buenos y los malos, todavía el día siguiente, ¿no? Pero ya por la tarde, porque yo volví al día siguiente, por la tarde ya me dijeron que ya la habían visto, ¿no? Son como hormigas que cuando ven una cosa llaman a todos los demás para que lo vayan a coger todo, ¿no?
Bueno, pues después de todo lo que han pasado Eduardo y Susana y Eduardo y sus 3 hijos, No te creas que tiran la toalla. Susana está en shock, pero sabe que de esta van a salir porque ilusión no les falta. Sobre todo esa ilusión que, como decimos, lleva la marca España.
Sí, y además, Roberto Pablo, lo importante que es esforzarse para conseguir lo que uno quiere y que le vengan las cosas bien dadas. Así que me animo a la gente que esté pasando por un mal momento, como a Mario y Robert, que nos cuenta que está en paro, pero nos está escuchando y siempre está en COPE y escuchándome. Muchísimas gracias, Marius. Que vaya muy bien. Son las 4:30, 3:30 en Canarias.
Vamos con las noticias del día, al menos las que yo considero más interesantes, que no tienen nada que ver con política. Aunque un poquito sí, siempre se nos escapa algo. Mira, el problema catalán ha llegado hasta los programas de humor de la televisión. Berto Romero, presentador del Leitmotiv, en ausencia de Andreu Buenafuente, ha conseguido convertir su monólogo de inicio en viral, comparando la situación que vivimos en estos momentos en España con la última pelea que habían tenido sus hijos, llegando incluso a las manos. Así lo contaba, merece la pena escucharlo.
A ver. Ahí entré yo, con lo que hago normalmente, que consiste en separarlos y llevarlos a lugares distintos de la casa, donde les explico que hasta que no se calmen, no podemos discutir y que cuando estén tranquilos podremos ver qué ha pasado y hablando lo solucionamos. Porque los mayores, les digo, no arreglamos las cosas así, a gritos. Los mayores nos tratamos con respeto y sobre todo nos guardamos de tener que recurrir a la violencia, que es el último recurso de los incompetentes. Ellos están bien ya. Y diréis, ¿qué te preocupa de tu casa si parece que está todo solucionado? Pues que no sé de qué clase de hormigón armado tengo que revestirme la cara para que no se me caiga al suelo de la vergüenza cuando se enteren de que les estoy engañando, porque lo que les enseño fuera de casa no vale.
Lleva razón.
Sí, nada, la vuelta al tema.
Estamos todo el día diciéndoles a los niños que esto no se soluciona con violencia y estamos aquí a la gresca.
Ya, le da la vuelta,
a la gresca.
Muy bien.
Yo a mi hijo le dije que no hay que pegar a nadie y estos días no pongo el telediario en casa para que no me ponga la cara colorada. Estoy igual que Berto.
Perdón.
Es una situación, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Hablando de caras coloradas, ¿qué te parece el ya ex director de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología que ha tenido que dejar el cargo tras saberse que en 2 años se gastó 25.000 euros de la entidad en transporte?
¿Pero y este quién es?
Se llama José Ignacio Fernández. Como te digo, hasta ahora era director de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Debía haber tenido chofer de pequeñito y cuando le dieron este alto cargo pensó, pues no va a ser ahora menos. Y el amigo no cogía ni un ave, ni un avión, ni nada, 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 nada. Cada vez que tenía que viajar de Madrid, donde vive, a Salamanca, de donde es, el caballero llamaba a un servicio de chofer con coches de alta gama y solucionado. Total, paga la Fundación Española. Se sabe que un día gastó 650 euros para ir y volver en el mismo día de Madrid a Salamanca.
¡Qué barbaridad!
Y de Salamanca a Madrid.
Pero qué cosas más raras, ¿no hace este tío?
Como un señor. ¿Y lo cómodo que iba, qué?
No, también es verdad. Pero bueno, se podía haber quedado un poquito
pues
en su casa.
Ahora ya se va a su casa porque, claro, le han pillado con el carrito del helado. Y hoy me llegan varias noticias sobre el espacio.
Me encanta.
Bueno, la primera asegura que estamos a puntito de encontrar vida extraterrestre en nuestro sistema solar. El investigador del SETI se da unos 20 años para que en uno de los planetas que giran en torno al Sol hallemos microbios similares, él confía en que sean similares, a los que puede haber en los rincones de nuestra bañera. Esos microorganismos que se generan.
Sí.
Bueno, pues dice que seguro que en un planeta de nuestro sistema solar los hay parecidos. Y la otra noticia que nos deja más impactados todavía es la del rapero B.O.B., que está dispuesto a demostrar que la Tierra es plana. ¿Y tú qué creías que Puigdemont era un iluminado? Mira tú cómo está aquí tu primo. De hecho, afirma que es tan plana como un mapa.
Madre mía.
No sé por dónde se va el agua, entonces. Porque, claro, si tú pones así la Tierra en plano...
Si es plano, se tiene que ir por algún lado.
Al final...
Hace cascada.
Hace cascada. Pero bueno, no sabemos. El hombre pretende conseguir $1,000,000 en una campaña de micromecenazgo para enviar un satélite al espacio y que fotografíe el planeta. Desde la NASA lo que le han pedido es que, por favor, done ese dinero a Puerto Rico, que les hace mucha falta, porque la Tierra, ellos le aseguran, es redonda como una naranja.
Estupendamente.
Además, es que hay muchas fotos de la Tierra. Este quiere mandar un satélite para hacerle más fotos.
Si es que con subirte un poco al avión, hay ciertos vuelos que ya te das cuenta de la curvatura de la Tierra.
Es impresionante que estemos todavía así, pero oye, cada uno a su rollo. Vamos con la música, porque vamos.
Vamos con el tiempo.
Esta
que no
canción, además, me encanta. Vamos con ella.
Hombre,
estamos de muy mal rollo esta semana.
Es una de mis hits cuando hago mis fiestas y mis bolos. Por cierto, el próximo domingo en Zaragoza.
Claro, que ya empieza el pilarico.
Correcto.
¿No? Oye, es que con esta canción todo el mundo baila y todo el mundo se lo pasa pipa. Es Chayanne, porque el cantante, junto a otros artistas puertorriqueños como Ricky Martin, Luis Fonsi y Nicky Jam, han decidido sumarse a la tarea de reconstrucción de su isla tras el paso del huracán María. Todos están afincados en Miami, pero en una situación así han decidido viajar a Puerto Rico para ayudar, no solamente mandando dinero, que también, sino ellos quieren con sus propias manos echar ahí un cable. Ricky Martin, por cierto, además está buscando a su hermano, que continúa desaparecido. Sí, tras el paso del huracán.
Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Son las 4:35 de la mañana, ahora menos en Canarias, con un montón de energía y un montón de alegría y de buen rollo. Acompañamos a la gente que está trabajando y a la gente que está desvelada y que está escuchándonos en la cama, con una radio. Bueno, hay una persona que nos está diciendo que nos está escuchando en un banco en la calle. Y le mandamos un abrazo cálido y sincero. Y ojalá estuviera cerca de la radio para que te vinieras a estar aquí con nosotros, que te invitábamos a desayunar, así te lo digo. Así que estamos intentando que compartas una foto con nosotros de lo que estás haciendo ahora. ¿Cómo nos estás escuchando? ¿Estás en la cama? Pues venga, foto con el auricular y que se vea que estás en la cama con tu radio. ¿Que estás trabajando? Demuéstramelo, porque hay un lote de discos en juego para la foto más original en nuestro Facebook.
Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La 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 la.
14.456 ponedores ahora mismo en Facebook. Si me escuchas, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar, así que te animo a que estés con nosotros en nuestra red social.
Son tantas las fotos, Pulpo, que nos están llegando, es imposible contarlas todas, pero Antonio Ejido, por ejemplo, se le ve en los túneles de la M30, dice que poniéndola a punto para cuando se levanten el resto de personas. Increíble. María Romero muestra la mini radio con la que escucha en la cama el programa. Gustavo Mateos manda una foto que también tiene muchas posibilidades de ganar. Uh-huh. Es vigilante de seguridad, se le ve todo lo que nos gusta, o sea, se ve la plaquita de vigilante de seguridad, se le ve el auricular, la orejilla y detrás la luna.
¿Qué estás diciéndome?
Es que ha hecho un fotón, desde luego. José Manuel, cazando sueños, dice, tragando kilómetros. También nos manda foto trabajando en Eida. Vemos ahí un pelacables.
Sí, una tijera para pelar cables, para cortar.
Y también con su móvil está escuchando, poniendo las calles. ¿Y quién más? Es que tenemos un montón. Aquí tenemos a Marta Gutiérrez, dice aquí, desde mi trastero, donde todos los días os escucho. Os mando mi tirón. Y también tenemos a Pierre Paredes. Mira lo que dice, buenas noches, desde Uruguay, yo aquí en la garita, trabajando, tomando unos mates y comiendo una figaza. Y nos ha mandado fotos de todo.
Me parece maravilloso. Manu Martínez Jiménez, vea, acabo de darle el biberón a nuestra pequeña, largas noches, y nos manda una foto con su bebecito en el brazo, que es que me lo quiero comer, por favor.
Pero si es una gamba.
Es que es una cosita pequeñita y está ahí con el padre y con la madre, que estará al otro lado, la pobrecita, y nos están escuchando. Mil gracias.
Bueno,
mil gracias.
Ánimo, que todo pasa.
Estamos en directo, tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, teléfono que lo tienes que utilizar para contarme cómo estás poniendo las calles ahora. Julián, buenos días.
Buenos días.
¿Y tú cómo estás poniéndolas?
Pues nosotros estamos patrullando las calles.
Ajá, o sea, has pluralizado, no estás solo, ¿no?
No, no estoy solo, somos pues todos los que estamos en la ciudad.
Ajá, qué bien. Pero bueno. ¿Qué color del uniforme?
Azul.
Azul.
Azul y fofi.
Ajá, fofi, entonces azul y fofi. O sea, sois locales, ¿no?
Sí, sí.
Ajá. Dime de dónde, si se puede.
En Murcia, sí.
¿En Murcia?
De la provincia de Murcia.
Qué bueno, por favor. ¿Y en qué parte de Murcia estás?
Pues próximo a la playa.
Uh-huh.
Pero bueno, sí, no es por no decir dónde estoy, sino tampoco. Solo quería decir que felicidades por el programa,
uh-huh,
que nos ayudáis mucho. Por las noches, pues os escuchamos, muchos compañeros de toda España, porque hablamos por WhatsApp y pues escuchamos al Pulpo y vea. Sí, sí, es verdad. Bueno, ¿qué tal la noche? Lo que dijo este, pues andarle, lo comentamos, que sepáis que hay mucha gente escuchándolos. Y si me permites que aproveche para mandar un fuerte abrazo a los compañeros que están en Cataluña pasándolo mal.
Claro.
Sí, sobre todo la opinión generalizada es que con Cataluña hemos hecho como un niño pequeño, igual que se está dando al bebé, que ahora que ha crecido ya no lo podemos meter en carriles, digámoslo así. Y nada más.
Qué bien, Julián, qué bien lo que me has contado. Me hace mucha ilusión, además. Me gusta cuando se crean programas paralelos después de la finalización del programa. Y habláis, los camioneros hablan entre ellos también del programa. La gente de los hornos de pan, la gente de la seguridad, vosotros con el tema de la policía y la Guardia Civil. Me encanta porque os llegamos al corazón y eso es súper importante.
Sí, es verdad, es que ayudar es demasiado, o sea, demasiado quiere decir que ayudar mucho a la gente.
Sí.
Y no es una, esto no es una frase hecha, es la realidad, porque lo escuchamos con atención, vemos que hay mucha gente que también está pasando mal, como sé que está en el banco,
pues sí,
escuchando, que nosotros
sí
también, a veces vemos a la gente por la calle y le invitamos a desayunar o le damos un bocadillo sin tener por qué, pero uh-huh, te sale de dentro la labor social.
De nuestro bolsillo.
Sí, sí, de nuestro bolsillo, sí,
claro.
Sí. O sea, se hace una labor social por los ciudadanos, que solo ven cuando multas, pero no.
Ya.
Tienen que ver que ayudamos, estamos por ellos y para ellos, aunque a veces es duro que lo entiendan, pero se acuerdan de ti cuando te necesitan y cuando ya le tienes que denunciar, eres humano.
Te entiendo perfectamente, Julián, te entiendo, vamos, al 100%. Mira, el oyente, el ponedor que está en la calle durmiendo en un banco es Antonio Blázquez Sánchez. Antonio, no sé dónde estás, no sé en qué parte de España, si estás en Madrid, vente a COPE si quieres, si estás cerca, vente en un taxi que te lo pagamos nosotros aquí cuando vengas y te invitamos a tomar un bocata aquí que de la máquina que tenemos, y es lo que te puedo ofrecer, Antonio. Julián, hay que estar siempre con la gente que lo
sí,
necesita,
sí.
¿Eh?
Y un abrazo para todos, compañeros de toda España.
Vale.
Un abrazo para los que nos ayudáis, como he dicho antes,
uh-huh,
y sois por debajo de detrás del micro, detrás del uniforme hay una persona,
uh-huh,
y quien es buena persona lo transmitís.
Buah, muchísimas gracias, Julián.
Solo una última cosa, recuerdo
sí
cuando ibas a un pueblo de Cuenca, se llama Las Mesas.
Las Mesas, claro, por supuesto.
¿Recuerdas?
Claro, con el alcalde,
es que,
Carlos, sí.
Claro, Carlos Algaba.
Sí.
Carlos Alberto, pues
sí,
es que yo soy, estaba antes destinado a un pueblo a 10 kilómetros y te he ido alguna vez a verlo.
Sí, allí era como un jardín, ¿verdad? Un
sí,
jardín,
sí, sí,
de escenario de cemento,
claro,
arriba.
Que lo petabas.
Sí, sí, es verdad, siempre lo poníamos hasta arriba, ¿eh?
Doy paso a otra gente, un abrazo fuerte
sí
y felicidades.
Vale, Julián, buen servicio, hermano, te mandamos el
gracias
diploma, ¿vale?
Gracias, buenas noches.
Hasta luego, son las 4:41, hora menos en Canarias, esto es una comunidad, hay un montón de gente que como tú está haciendo un montón de cosas. No duermes, no te preocupes, hay gente que como tú escucha la radio, se relaja y disfruta. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda, el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aportando para que España continúe creciendo. Y luego, además, Herrera en COPE a partir de las 6. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Somos positivos y somos gente saludable, porque nos gusta la vida sana. Y está claro que hay temporadas en las que, bueno, pues nos vemos con algunos kilitos de más y decidimos hacernos pues nuestra propia dieta. La verdad es que creemos acertar en casi todo. Poca cantidad, pescadito, verduras, proteínas y batidos verdes. Bueno, pues atención, porque hoy vamos a desmentir algunos mitos en los que estamos confiados. Para ello tenemos con nosotros a Ana Álvara Sanz, experta en nutrición, tecnología de los alimentos, diagnóstico y también tratamiento de obesidad. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué energía. Claro, esa voz es muy verde, ¿no?
Bueno, un poquito.
Oye, experta en nutrición,
sí.
¿Qué es exactamente llevar una dieta sana?
A ver, una dieta sana es combinar bien los alimentos que se toman a lo largo del día. O sea, se tienen que tomar tanto hidratos de carbono como proteínas y grasas,
uh-huh,
pero con un adecuado balance.
Uh-huh. O sea, tenemos que mezclar las cosas, la proteína con la verdura. La verdura, a mí la verdura me encanta.
Sí.
Y la verdura, no puede hacer daño, ¿no?
No, y además es mejor tomarla fresca. Ahora, además, con el gazpachito de verano, es mucho más saludable,
uh-huh,
porque se está tomando fresca y te tomas todas las vitaminas y minerales directamente.
Uh-huh. También hablan de la verdura que esté cocida al vapor, es decir, un poquitín al dente.
Sí, también. O sea, la cocción al vapor es buena y también una cocción menor de 4 minutos... tampoco afecta mucho a los nutrientes.
Uh-huh. Yo cuando hago... En mi casa se come mucho brócoli. Y también he oído que no es bueno del todo. Ahora me cuentas, porque para eso tú eres la experta. Pero a mi hija, cuando está crudo, se coge los cogollitos y se los come.
Es que están buenísimos.
Es que el brócoli me parece un invento maravilloso.
Sí, sí. Uh-huh. Además, a los niños que le encanta porque le dicen los arbolitos.
Los arbolitos.
Es genial, sí, sí. Pero bueno, ahora sí que es verdad que se dice del brócoli que tiene los goitrógenos, que es una sustancia antinutriente, pero que tienen otras crucíferas y otras verduras, como la soja.
Y las coles de Bruselas también, ¿no?
Sí, sí, o sea, todas las crucíferas y el nabo, la soja, bueno, muchas más verduras lo presentan, pero si tú lo cueces, lo neutralizas,
claro.
no te va a pasar nada.
Uh-huh.
Y además los beneficios que tiene el brócoli son mejores que las desventajas que te pueda ofrecer.
Uh-huh. En cuanto al brócoli, yo creo que en España lo estamos haciendo al revés. Mucha gente no entiende, te pongo el ejemplo, hace 3 años volvía yo de San Javier, de Murcia,
sí.
Vi un campo de brócoli, vi a una gente que lo estaba recolectando y me paré a hablar con ellos. Y además tuve la suerte que uno de ellos me reconoció por la voz y me dice, tú eres el pulpo. Y claro, yo cuando me dicen eso, pues me tomo confianza y pregunto, ¿para dónde va este brócoli? Dice, esto va todo para Alemania. Lo que nos llama la atención, Pulpo, es que este brócoli, allí lo que se comen es el tallo, la flor la desechan. Y aquí en España nos comemos todo, principalmente la flor.
Sí, pero bueno, es que del brócoli es aprovechable todo. Esto depende también de la cultura de cada país. Pero vamos, del brócoli se puede comer todo, que es lo más aprovechable, y además tiene un montón de vitaminas, minerales y sustancias protectoras contra el cáncer incluso. O sea que...
Uh-huh.
Sí, sí, es muy recomendable.
Qué bueno. Ana, también me gustaría que hablásemos del pescado azul. Yo en todas las dietas que he hecho, enseguida el filetito de pez espada, que si los boqueroncitos, ese tipo de cosas. Sin embargo, resulta que como estamos tratando muy mal al mar, eso también repercute en los peces.
Sí, sí, porque ahora el mar está muy contaminado y sí que tienen la presencia de mercurio. Es un tipo de mercurio, es el metilmercurio. Y sobre todo están los pescados azules, que son más grandes y que tienen más ciclo de vida.
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, del atún, el pez espada, el tipo tiburón como el cazón. Esos son los que hay que tener más cuidado porque sí que presentan más cantidades de mercurio. Y hay que tener mucho cuidado sobre todo para los niños y embarazadas, porque son muy neurotóxicos. O sea, el mercurio es neurotóxico y puede afectar hasta en el feto o en el sistema del desarrollo.
Total.
Pero se puede tomar una vez a la semana, incluso si no quieres...
¿Una
quieres
vez a la semana?
Ese tipo de pescado sí.
Uh-huh.
Los grandes y los que contienen más mercurio, hay que una o dos veces a la semana sería lo normal. Pero
uh-huh.
también puedes tomar los chiquititos, como son lo que decías, los boquerones,
sí, los
caballas, las sardinas, los espetos ahora.
Por favor, los espetos.
Eso pescado azul tiene 2 omegas y te los puedes tomar sin ningún peligro.
Uh-huh. Ana, a ti como persona humana de la vida terrestre en la que estamos, ¿a ti te afecta a la hora de tomarte tus aperitivos y tus pescaditos en casa y todo?
Pues sí que afecta. No, los que nos dedicamos a la nutrición sí que nos cuidamos, aunque la gente diga lo contrario. Sí que nos cuidamos, hacemos nuestro deporte, sobre todo de lunes a viernes, que es lo que yo siempre intento inculcar a la gente, que haga una dieta más equilibrada de lunes a viernes y luego el fin de semana,
que si
tienes que tomar algo con tus amigos, familiares,
sí.
pues mira,
sí.
pues te lo saltas, sí.
Uh-huh.
Pero llevar más equilibrio durante la semana, que para que no te pases y los excesos no te cobren en tu salud.
Claro. Uh-huh. Me dice Patricia que te está escuchando ahora mismo desde Algemesí, en la provincia de Valencia. Pulpo, pregúntale a Ana, por
sí.
favor, ¿qué hacemos con la leche? Si podemos seguir bebiendo leche de vaca o nos tenemos que pasar todos a la de soja, porque mi marido dice que ya no vuelva a tomar la leche de vaca.
Mira, yo soy de las partidarias de la leche de vaca.
Uh-huh.
Si no te produce ningún malestar y la leche tú la tomas y no te produce flatulencias o no indigestión, ¿por qué hay que quitarla? No soy partidaria de quitar un alimento que tiene unas proteínas de alto valor biológico, que tiene vitaminas, que es muy completo. Y que hay que diferenciar a la leche de soja porque no es leche, es una bebida de soja.
Es un preparado,
gente,
¿no?
Claro, es que la gente se confunde y
sí.
dice, me tomo leche de...
Sí.
Y eso es un vegetal y es bebida de.
Uh-huh.
No es leche como tal. O sea, que si tienes intolerancia, vale, pues quítatelo, pero vamos, la mayoría de la población tenemos la enzima lactasa para poder digerirla y yo creo que lo que nos ha machacado en la leche pues es lo que la alimentación a la vaca,
claro.
los tratamientos de UHT tan modernos que quitan por un lado la parte acuosa, por otro la parte grasa, luego lo unifican otra vez. O sea, hacen un poco, pues eso, un producto que no era la leche de antes.
Ana, estamos en unos horarios complicados ahora, los ponedores de calles, que es esa gente que se levanta muy pronto, que trabaja al revés que todo el mundo y que, oye, vertebran y hacen funcionar el país, con lo cual siempre mi máxima admiración para todos ellos. Pero hay gente que no puede dormir ahora, que está en su casa, y muchas veces se levantan a picotear, a asaltar, a atracar la nevera.
Sí.
¿Es bueno tomar tomarse un plato de fruta o hacerse un filete. Yo alguna vez me echo hasta una pechuga de pollo a las 3 de la mañana por no poder dormir. Yo no sé si estoy atentando contra mi propia vida humana.
Hombre, mejor tomarte la proteína que tomarte muchos azúcares. O sea, eso sí que es, o grasas por la noche. Porque es al final, o la grasa no la quemas, porque la grasa es fuente de energía y si no te mueves no la estás quemando, igual que el azúcar. Pero sí que la proteína, puedes tomarte pues el filetito que te has dicho o algo de pavo, pollo, te va a sentar mucho mejor.
Qué bueno. ¿Tú eres perezosa a la hora de hacerte una pechuguita o tiras para la barrita de fuetes ahí con media barra de pan?
No. Tiro mejor a por el pollo, el pavo.
¿Qué es mejor para nuestro organismo, el pollo o el pavo?
A ver, otra pregunta.
Hombre, claro, es que no siempre tengo una experta en diagnóstico y tratamiento de obesidad, por ejemplo.
A ver, el pollo y el pavo, los dos son muy similares, pero sí que hay que tener mucho cuidado ahora con los pollos hormonados.
¿Eso qué es?
Las hormonas que se le meten a la carne del pollo para hincharlo mucho.
¿Los que se ponen pecho?
Lo que se le echa, sobre todo los piensos que les echan a los pollos o las hormonas que les meten, que hay vídeos que puedes ver en internet que es increíble.
Sí, algo he visto, hinchar, es terrible, terrible.
Para hinchar el producto, claro, y al final pues es mucho agua y no tiene ningún valor nutritivo. Entonces hay que tener cuidado.
Me dice Patricia, que te está escuchando ahora mismo desde Salamanca. Pulpo, pregúntale, ¿qué es eso de las sandías que hacen sin pepitas? Si eso es normal y si lo debemos comer o no.
Sí, ¿por qué no?
Hombre,
pues los alimentos transgénicos hay que tener cuidado porque no son tan malos. O sea, lo de transgénico es que a lo mejor cruzan un gen con otro,
sí,
pero no tiene nada que ver a que tenga un producto echado malo o que se desarrollen mal. O sea, es a lo mejor pues esos tipos de injertos que se han hecho de toda la vida en el campo. O sea, que tampoco pasa nada.
Ana Albarsanz, experta en nutrición, tecnología de los alimentos, diagnóstico y tratamiento de obesidad. Muchísimas gracias por poner hoy las calles con nosotros y por darnos tantos consejos saludables. Yo no sé si has estado a gusto, se te ha hecho largo.
Sí, gracias a ti, Pulpo.
¿Te ha molestado tener que madrugar tanto hoy? No.
No te preocupes.
Hasta luego, cielo.
Hasta luego.
Seguimos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
¿O no, Maldini? ¿Tú estás a gusto aquí?
Totalmente, tú lo sabes.
Nos costó mucho, ¿eh?
Ya lo sé.
Tengo muy presente la imagen en la piscina, en aquel hotel de Cádiz.
Y al salir el agua como un pececito, le dije, me voy a la COPE.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Y dónde está Maldini?
Aquí, en la COPE.
COPE, referentes que se hacen oír.
Y 52, las 4 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y estoy contento porque Eugeniet Santa María nos acaba de seguir en Facebook, al igual que Óscar Molina, Ángeles Fernández, Juan Osle, Luis Suárez, Marcial Fernández, Jesús Acosta, Antonio García Corredera, Juan Pérez, Germán Escobar, Juan Luis Reyes y Fernando Villarrubia. Gracias por seguirnos y hacer que nuestra comunidad vaya creciendo.
Bueno, los ponedores de calles están compitiendo por llevarse
fotos,
los discos,
¿verdad?
Hombre, porque
claro.
Es que qué foto.
Son más discazos,
Mira, Camacho Pérez dice, poniendo las calles en Mallorca, estoy limpiando la playa y he puesto poniendo las calles en la arena.
No me digas.
Y es que está la foto preciosa.
Por
se
favor.
Ve perfectamente el tractor y se ve poniendo las calles. Bueno, tenemos también a un montón de panaderos, Fernando Puch, empezando a cocer el pan, buenos días. Y Sebastián Camps también, qué rico pan con el pulpo. Tenemos aquí a Brian Andrés, que nos manda una foto del móvil, que es del móvil con los cascos.
Con los auriculares, ahí, qué
con
bien.
Con los auriculares, que es lo que está escuchando. Iván Domingo dice que está en Majadahonda, en una garita, y se ha hecho una foto allí, que nos va a escuchar.
Genial.
Estos días desde Soria, tratará, porque tiene unos días ahora libre,
y se, va, para
se
allá.
Va a Soria y nos va a tratar de escuchar.
Fenomenal.
En el puente. Luis Miguel nos manda una foto con su herramienta de trabajo, que de momento, sí, es un protector para trabajar en una fundición, en Soria, por cierto, allí se encuentra. Fernando Pérez también está con un gorro y con una mascarilla. Nos dice que está en Murcia, trabajando desde las 6, pero no sabemos muy bien en qué.
Increíble.
Porque no nos lo ha contado. Tenemos muchas... Oye, ¿qué te parece José Manuel? Dice, oye, hasta que he conseguido la foto, si encontréis al camionero, os cuento un chiste. Y el tío se ha hecho una foto de tal manera que le da el reflejillo del GPS, ¿parece?
Sí.
Puede ser el GPS. Y se le ve a él.
A José Manuel Tapia Fructuoso, sí.
Has encontrado
le estoy
una
viendo,
foto,
le estoy
¿no?
viendo.
Pues le toca mandarnos un chiste.
Pues bueno, con todas estas fotos que hemos recibido hoy, las que iremos recibiendo hasta las 6 de la mañana, vamos a hacer un montaje, como una especie de álbum, como un collage. Para que luego os descarguéis la foto que subiremos a nuestro Facebook. Así que os animo a que nos mandéis las fotos de cómo estáis poniendo las calles ahora y las subáis a nuestro Facebook.
Muy bien, vamos rápidamente a contar algunas noticias del día. Que Donald Trump es un poco cafre, no es algo que se nos escape a nadie. Lamentablemente ha llegado a presidente de los Estados Unidos, pero tampoco es tan raro que de vez en cuando alcancen las instituciones personas, diríamos, poco recomendables. A las críticas por cómo trata a su mujer, al servicio e incluso a los damnificados en Puerto Rico por el huracán María, a los que literalmente el otro día tiraba rollos de papel como si estuviera ante los monos en el zoo. Bueno, es que no tiene respeto por nada. Ahora nos enteramos de cómo liga, o al menos de cómo ligaba, porque
¿cómo ligaba?
Ahora ya no sé si tratará de ligar
este
o no.
Tuvo que ser fino este.
Lo ha contado la actriz Brooksiles.
Brooksiles, qué rica, qué guapa.
Sí, qué guapa, ¿verdad? El lago azul. Bueno, ella cuenta que en 1999, poco después de que se separara de su segunda mujer, Trump se le acercó en un acto al que estaban invitados ambos y le dijo así: creo de verdad que deberíamos tener una cita, porque tú eres el cielo de Estados Unidos y yo soy el hombre más rico de Estados Unidos.
Bueno.
A la gente le encantaría. La respuesta de Seals fue esta.
¿Perdona?
Es que yo creo que no hay otra forma de contestar.
Qué pringao, ¿no?
Bueno, la actriz Candice Bergen también ha hablado de que ella tuvo la ocasión de salir a cenar con el susodicho cuando tenía 19 años. Cuando tenía 19 años, ella y él, porque creo que son de la quinta, eran jovencitos. Dice, bueno, tú imagínate la impresión que le da una mujer con 19 años que un idiota, tal y como le define, se presente con un traje de tres piezas a buscarte, a la residencia de estudiantes, con un traje de tres piezas, es decir, llevaba hasta chaleco y una limusina. Nunca más volvieron a verse.
Claro, es que hay que ser un poquito estúpido pringao, para hacer eso, ¿eh?
Es un pringao.
Un pringao, sí.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos con la musiquita esta de James Bond, porque este miércoles se han cumplido 55 años del estreno de la primera película de Bond, la del contra el doctor, ¿no?
Ajá.
Lo hacía en Londres y el resultado no hay ni que decirlo, fue todo un éxito de público. De hecho, algunos dicen que para el cine ha sido algo así como el invento del siglo.
Claro.
El espía más famoso y también más rentable fue creado por Ian Fleming, un antiguo miembro de los servicios de inteligencia británicos. Uh-huh. En todos estos años ha sido interpretado por 6 actores. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. De ellos, el único que no quiso dobles para las escenas de acción fue Dalton. Este fue el valiente.
El resto todos
han utilizado dobles.
Uh-huh.
Dalton no. También te digo que Pierce Brosnan tenía que utilizar dobles porque hay una escena en la primera película que se tira desde un avión.
Así entro, directamente.
Entonces, si no utilizas dobles, pues ya no haces más. O sea, haces una y punto. El más alto de todos los James Bond es Lazenby, con 1,89 de estatura.
Es altura,
¿Qué te parece el pollo?
Tenía buena cobertura con el móvil.
El más elegante, según afirman los expertos, es el último. Craig está vestido en cada aparición por Tom Ford. Y la chica Bond más impactante, sin duda, fue la primera, Úrsula Andrews. Y termino con dos cifras, 22 y 5.000 millones de dólares. Son las entregas que se han hecho de la saga y la recaudación de todas ellas.
Madre mía, la verdad que los cofrecitos estos que salieron hace años de los DVDs de James Bond, yo me compré uno, lo tengo en casa.
A mí no me gustan las 22,
me entretienen, es una fantasía.
Hay unas que me gustan más que otras, pero las hay que están geniales.
Y luego las primeras, solamente por los actores de doblaje, de verdad, vea, yo que soy un enfermo del doblaje, los actores de doblaje de los 70, de los 80, en sus mejores momentos, o sea, un Baltanás, un Arsenio Corsellas, un Constantino Romero, un Simón Ramírez. Espectacular. Bueno, son las 4:58 de la mañana. Estamos en directo.
Vamos
en COPE.
Vamos con la musiquita.
A ver qué musiquita.
Escuchamos
es
a Taylor Swift, porque lidera las nominaciones de los premios europeos de la música que entrega la MTV. Tras ella encontramos a Shawn Mendes, a Kendrick Lamar, a Ed Sheeran. Bueno, son muchos los que optan a premios, pero Taylor Swift es la más nominada. Los galardones se van a entregar en Londres el próximo 12 de noviembre.
Impresionante, Taylor Swift sonando en COPE mientras ponemos las calles. Juan Luis Reyes Lamela, gracias. Mira, me ha gustado conocerte, macho. No sabía que estabas trabajando en un taxi. tiene una pinta de súper pulcro tu taxi, muy limpito, y mola tu foto. La meteremos en el collage que vamos a hacer entre todas las que recibamos hoy de los ponedores que nos escuchan y nos demuestran cómo lo están haciendo. Mil gracias por oírnos. Recuerda que está en juego un lote de discos de los buenos, de los que yo digitalizo, me los paso al ordenador y ya luego me tengo que deshacer de los CDs, bueno, pues para mis comunidades de ponedores, para todos vosotros. Cosas que te tengo que contar, importante que enseguida, después de actualizar la información, va a venir Motorman y nos va a contar un dato que nos va a llamar mucho la atención. Nos quiere hablar, por ejemplo, de cuál ha sido el coche que más se ha vendido en el mes de septiembre. Es un dato muy curioso que vamos a conocer con Alfonso García dentro de un ratito, mientras seguimos poniendo las calles. Te recuerdo que en Facebook somos ahora 14.470. Repito, 14.470. Necesito 30 ponedores que se tomen la molestia ahora de conectarse, de darle a seguirnos para conseguir hoy 14.500. Te animo a que lo hagas. Estamos en directo en COPE.